Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. ¿Alguna vez han tenido un dilema? Me refiero a cuando lo establecido y las normas te dictan una cosa, pero tienes la sensación de que tienes que hacer lo contrario. Me refiero a cuando la mente y la razón te dicen que vayas por un camino, mientras que el corazón te dice que vayas por otro. Es difícil, es muy difícil elegir, ¿verdad? Salvando las distancias, porque en estos casos no se trata de un dilema como tal, la Iglesia durante estas semanas habla de la familia, ve sus problemas y sus dificultades y decidirá por dónde ir. Se verá cuál es el camino pastoral que hay que seguir. No se trata de decisiones doctrinales ni de nuevas normas, sino de algo mucho más importante. ¿Hacia dónde va la Iglesia en términos de pastoral familiar? Durante estas semanas han ido sucediendo las intervenciones, los testimonios y las reuniones. Poco a poco vamos conociendo de qué se está hablando en el sínodo y bueno, habrá tiempo de ir reflexionando sobre cada una de las aportaciones. Hoy quiero centrarme en lo que piensa el Papa Francisco, en lo que dijo en Santa Marta esta semana. Guardémonos de tener un corazón duro que no deja entrar la misericordia de Dios. No a los ministros de la rigidez. El Señor nos pide misericordia, decía el martes. El jueves habló de los justos. Dios no abandona nunca a los justos, mientras que los que siembran el mal son como desconocidos, de los cuales el cielo no recuerda el nombre. Y el viernes el Papa invitaba al discernimiento y a la vigilancia, saber discernir las situaciones, lo que viene de Dios y lo que viene del maligno, que siempre busca engañar, hacernos escoger un camino equivocado. Pues en eso están los padres sinodales, en no tener un corazón duro, en ser justos y sembrar el bien, y en ver cuál es el camino correcto y cuál el camino equivocado. Apasionante lo que se está viviendo en el sínodo. De ahí saldrá el estilo pastoral para la familia de los próximos años. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana, el joven rico. Vamos, que hay que quitarnos de todo.
Pues mira, has empezado hablando de dilemas, pues al joven rico se le propone un dilema. El dilema es, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Total, que Cristo le dice, sigue los mandamientos, todo eso lo he cumplido. Bueno, pues te falta vender todo lo que tienes porque eres rico. Ahora se trataría de decir, ¿cuáles son los apegos que tenemos nosotros en la vida? Nuestros hobbies, cosas incluso que pueden ser buenas, pero a lo mejor estás muy dedicado a este ocio y descuidas la familia, estás muy dedicado a esto, y entonces el Señor te va diciendo, y además otra cosa más, el joven rico no cumplía bien los mandamientos, porque hay uno que dice no codiciarás los bienes ajenos, y si hablamos de en la vida de dieta equilibrada espiritualmente, también me enseñaban de pequeño y teológicamente se decía que la vida desde la fe son como un puente de 10 ojos cada uno de los mandamientos, y claro, es cuestión de cumplir todos bien, no sea que uno no le cumplas bien y ese en ese quiebres.
Y una pregunta, ¿y trabajar también es un apego?
Trabajar, puede haber gente que trabaja solamente por el mero hecho de ganar dinero y ganar dinero, también puede ser un apego, o puede ser también lo contrario, que te tengan que decir, no estés tan ocioso y trabaja.
También. Muchas gracias, Jesús Luis, hasta mañana.
Arruinados y engañados por hombres sin compasión, huyendo de la guerra, el hambre y la desolación, agarrados a una barca, encomendándose a Dios. Con la mirada asustada.
¿Recuerdan el Monte Gurugú? Sí, es aquel lugar del que nos acordamos cada cierto tiempo cuando hay saltos de la valla en Melilla. Luego de repente se nos olvida, pero los sueños de los que llegan y las palizas policiales siguen produciéndose. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Álvaro. Eso está ahí.
Continúa. Lo que pasa es que nosotros solo hablamos del Gurugú pues cuando hay saltos masivos a la valla de Melilla, que entonces los medios recuerdan que en el Gurugú hay una ciudad de personas que están a la espera de poder saltar, que están meses o incluso años. Y fíjate, otra cosa más te voy a contar, porque conocemos el Gurugú, pero el Gurugú es donde están los hombres. Hay otro monte cercano que se llama Bolingo, que es donde están las mujeres y los niños. O sea, eso yo me he enterado hace poco, fíjate, para que te hagas una idea.
¿Y cómo te has enterado tú de eso?
Pues me he enterado porque la actriz Amparo Climent, también es pintora, es artista multidisciplinar, como le gusta decir a ella. Después del año pasado, en 2014, cuando murieron varios inmigrantes subsaharianos en la playa del Tarajal, no sé si te acuerdas, sí. Pues ella lo vio y dijo, yo no puedo seguir así, aquí está pasando algo, me quiero enterar de lo que está pasando. Cogió su cámara y ella sola se fue al Monte Gurugú. A partir de ahí hizo varios viajes y conoció a mucha gente y montó un documental que se acaba de estrenar en Madrid, que se llama Las lágrimas de África, y es un documental precioso. Cuenta, por ejemplo, historias como la de Musa, que es un chico sordomudo que vive en el Gurugú, y vamos a escucharla hablar de Musa.
Este es Musa, es sordomudo. Lleva en el Gurugú más de 2 años. La policía marroquí hace batidas en el monte diariamente y en esas incursiones persigue y detiene a clandestinos que no logran huir. Musa no oye los ladridos de los perros ni los gritos de sus camaradas en su carrera contra la muerte. En el monte hay muchos heridos, pero Musa y sus compañeros siguen esperando. Su objetivo, volver a la valla, aunque tengan que sufrir las palizas de la policía.
Tú imagínate lo que significaría no enterarte de los ladridos de los perros o de los gritos de los policías, porque él está allí y no se entera de nada. Bueno, pero historias como la de Musa, historias también como la de la primera chica Mirei, que logró saltar la valla de Melilla y logró llegar a España, o la de Henriette, una mujer embarazada de mellizos de 8 meses que iba a dar a luz en el monte Gurugú. Pues todo esto y más es lo que cuenta en el documental, un documental hecho con mucho gusto, muy bonito, que cuenta la realidad de lo que está pasando allí. Un detalle, como ella contó que era pintora, los chicos en el monte Gurugú dijeron, anda, pues nosotros también queremos pintar, y cogieron cartones de por allí, y durante su primera visita le hicieron 40 dibujos contando lo que significaba para ellos estar en Melilla, o sea, esperar a llegar a Melilla y estar en el monte Gurugú, y ella esos 40 dibujos, que son muy impactantes, los llevó al Parlamento Europeo, como les prometió, y hizo una exposición allí. Bueno, pasito a pasito, Amparo Climent va sensibilizando sobre la situación en Marruecos, en la valla y en Melilla.
Sobre todo no olvidarnos que están ahí, porque luego, como bien comentábamos, se va el foco de los medios de comunicación y se olvida.
Así es, hasta que haya otro salto.
Pues muchas gracias, Cristina.
Gracias
a ti, Álvaro. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues estamos en pleno briefing del sínodo de la familia.
No ha terminado aún, pero bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo ha ido el día?
Bueno, ahora mismo lo que nos están contando es que crece esa posibilidad de que no haya un documento final. Cada vez son más padres sinodales los que inciden en que hay que preparar los instrumentos a nivel local, que no es tan necesario que de este sínodo salga un documento final, sino poner el foco en las situaciones de los diversos continentes. Incluso hay quien propone que los próximos sínodos duren 2 o 3 años y empiecen a nivel continental, como presínodos del sínodo definitivo. Ha habido muchas intervenciones entre ayer por la tarde y esta mañana, 75. Se ha hablado mucho de misericordia a distintos niveles, se ha hablado de la familia como vía concreta de la Iglesia en la realidad y en la historia, como la familia, imagen de la presencia de la Iglesia en la realidad, en la vida. La familia como escuela de humanidad, como vía de santificación, también la familia como vocación, que viene del mismo Dios que llama a los sacerdotes o a los religiosos o religiosas. Se ha hablado de la importancia de los movimientos y de las comunidades que acompañen a los matrimonios. Misericordia y verdad, misericordia y justicia, misericordia y acogida. Pero también se recordaba ahora mismo, su eminencia, el patriarca de la India, recordaba que Jesús perdonaba, pero después decía, vete y no peques más. Y se ha señalado que dentro de las familias corrompidas también se educa en el mal a los hijos. Por otro lado, ha habido varios conceptos que han surgido, ya digo, entre estas 75 intervenciones y que señalan ya la tercera parte del instrumentum laboris, donde están los temas delicados, ¿no? Sobre todo ese de la comunión a los divorciados vueltos a casar. Decía el padre Lombardi que todavía no nos van a contar de qué iban estos comentarios porque falta mucho para analizar esta tercera parte del instrumentum, pero que ya han empezado a surgir. Después ha habido otros padres sinodales que recordaban que es el sínodo de la familia y no del matrimonio, porque en la Iglesia hay muchas familias sin matrimonio. Ponían el ejemplo de los viudos o las familias monoparentales o las parejas no casadas. Y luego se repite una y otra vez la propuesta de una preparación equivalente al catecumenado o al noviciado antes del matrimonio, que ayude a los novios a definir la vida que van a emprender. Por lo demás, pues muchos periodistas seguimos preguntando, pero esto sería a grosso modo lo que se ha hablado entre ayer y hoy. Mañana
muchos temas, muchos temas. Bueno, y esta tarde tenemos ordenación episcopal de un español, Monseñor Alberto Ortega, nuevo nuncio en Jordania e Irak. Ya dimos aquí la noticia.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que ya se nos va. El Monseñor Alberto Ortega ha dejado ya la Secretaría de Estado. Estos días estaba ya cerrando maletas, envíos, valijas diplomáticas. Y efectivamente a las 5 de la tarde en la Basílica de San Pedro, ordenación episcopal presidida por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Allí te puedo asegurar que habrá muchos españoles, los que quieren a Alberto Ortega, los italianos que han estado aquí trabajando con él y de otras nacionalidades, pero también gran parte del sínodo que de alguna forma quiere irse así a Irak, a Jordania, a esas tierras de misión y de martirio, donde se va de representante del Papa.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Mañana más. Un beso. Adiós.
Y en la linterna de la Iglesia, el arzobispo de Barcelona, cardenal Lluís Martínez Istach, hacía balance de lo ocurrido en esta primera semana de sínodo.
El balance es muy positivo porque es una expresión de la catolicidad de la Iglesia. Están todas las iglesias, digamos, locales, diocesanas, conferencias episcopales de todo el mundo presentes, con participación también de matrimonios, y realmente lo que se expone en las intervenciones. Y como hemos empezado con un nuevo método, porque el documento, instrumento labores, se divide en tres partes. Después de haber las intervenciones en la aula magna, en la congregación general, con la presencia del Papa, sobre la primera parte, ya nos reunimos en círculos menores lingüísticos y allí debatimos aquel contenido que hemos escuchado en el aula y que se encuentra en el instrumento laboris y se formulan unos modos, unas enmiendas, una mejora de texto, etcétera. Por lo tanto, ahí salen muchísima riqueza.
Ya en España, mañana tendrá lugar la imposición del palio episcopal al arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. Será en la Catedral de Valencia, en la Eucaristía, de las 12 de la mañana. El palio arzobispal significa la comunión de la sede metropolitana, en este caso Valencia, con la sede de Pedro en Roma, y la comunión asimismo de los obispos de la provincia eclesiástica con la Iglesia Universal presidida por el sucesor de Pedro, por el Papa. El palio, por ello, es signo, vínculo y compromiso de comunión.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este sábado de 4 a 5 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo no soy examinador, soy un examinado.
Nosotros estábamos en Marruecos y teníamos una...
Yo los niños ahora que no saben nada, ¿eh?
Aunque Roquefort no te guste, pues Roquefort con él.
Este sábado de 4 a 5 de la tarde, la hora de los fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado. Con tu ayuda puedes mantener la actividad de los misioneros que construyen escuelas, hospitales, parroquias. Ellos son misioneros de la misericordia.
18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos cerca de la clausura del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa en la Catedral de Ávila. Por ejemplo, esta noche a las 10 habrá una vigilia de oración teresiana que pretende ser un resumen de todo el año jubilar, concentrando las enseñanzas espirituales que se han puesto en valor durante todos estos meses como herencia fundamental de Teresa de Jesús. Pero quiero que nos vayamos a ver por dónde andan más de un centenar de peregrinos que participan en la tercera edición de la Ruta Teresiana de la Cuna al Sepulcro. Salió el viernes del convento Casa Natal de la Santa en Ávila y va en dirección a Alba de Tormes, los puntos de nacimiento y muerte de la mística carmelita. Hablamos con el padre carmelita Antonio González, que se encuentra entre estos peregrinos. Padre Antonio González, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, pues muy bien, estamos ya acercándonos a Fontiveros a 5 kilómetros, más o menos.
¿Y cómo se está desarrollando la peregrinación?
Bueno, pues bien, bien, la verdad es que este año, esta vez somos unos pocos menos que otras veces, que la primera fuimos 300, pero también ya gente que ha estado en otras, hay un ambiente como muy fraterno, como ya de, pues eso, de conocernos y de amistad, y de momento el camino se está desarrollando bien. Ayer tuvimos una etapa de 25 kilómetros, 24 y una de 25, y bien, bien, va yendo todo bien.
La tercera edición, desde Ávila hasta Alba de Tormes, como comentábamos. ¿Cuántos peregrinos dice que son?
Pues en total vamos a ser 100 y algo. Ayer éramos menos, porque como era un día laboral, pues hay gente que se ha incorporado hoy y todavía gente que se incorporará mañana. Iremos creciendo día a día.
Bueno, son dos grandes aspectos de la Santa, son la oración y la vida fraterna. Me imagino que son también estos dos puntos importantes de la peregrinación.
Sí, también tenemos eso, todos los días un su momentito de oración y la Eucaristía, y luego pues ese compartir, dentro de que, bueno, pues el grupo es como bastante heterogéneo y también hay bastante libertad, bastante amplitud, pero sí, hay un ambiente fraterno.
¿Y se sienten un poco como la Santa andariega por aquellos caminos?
Procuramos acercarnos a ella y procuramos irla conociendo en estos caminos y en estos lugares, porque lo bonito de esta ruta es eso, que pasamos por Gotarrendura, donde Santa Teresa de Jesús pasó largas temporadas de su infancia, por Fontiveros, por donde ella también pasó, pero sobre todo que es la cuna de San Juan de la Cruz, por Duruelo, donde empezó la reforma de los frailes carmelitas, o sea, lugares que están como muy impregnados de ese paso, de esa huella de Santa Teresa, que a la vez pues están como estaban entonces, prácticamente no han cambiado tanto, y entonces no, pues es como una oportunidad de acercarnos a ella, a su vivencia, a su figura.
Alguno estará pensando, bueno, ya no llego a esta tercera edición a hacer esta ruta teresiana de la cuna al sepulcro, pero bueno, también cada uno puede ir de manera personal a conocer a cada uno de estos sitios. ¿Se lo recomendaría?
Sí, efectivamente. De hecho, esta historia empieza porque esta ruta se ha señalizado. Además, hay una página web, caminosteresianos.com. Pues ahí está toda la información, de manera que nosotros pasamos ahora, coincidimos con otros tres grupos que están haciéndola en estas mismas fechas, ya nos hemos encontrado con uno de ellos, y hay mucha más gente que está recorriéndola a título individual o en grupo, que salen de Ávila o de Alba de Tormes, porque se puede hacer en ambos sentidos, de Ávila a Alba o de Alba a Ávila, y bueno, pues siguiendo las indicaciones, con las informaciones que hay, poniéndose en contacto cuando se trata de grupos con los ayuntamientos, pues para el tema de alojamiento, pues preverlo y resolverlo, pero se puede, la puede recorrer cada uno cuando quiera y al ritmo que quiera también. Esos 108 kilómetros, pues cada uno puede establecer las etapas que le parezca más conveniente.
Bueno, estamos ya a punto de llegar a la clausura de este quinto centenario del nacimiento de la Santa, una Santa muy actual, porque ¿qué nos puede decir la Santa a los hombres y las mujeres de hoy?
Pues yo creo que un mensaje fundamental de Santa Teresa para nosotros es recordarnos la importancia de la interioridad. Vivimos como en una centrifugadora, con muchas prisas que nos empujan a vivir como muy en la superficie y a vivirlo todo de forma como muy epidérmica, y Santa Teresa nos recuerda que la clave de nuestra libertad, la clave para saber vivir y para saber ser capaces de responder con libertad, con creatividad a ese mundo nuestro que a veces, pues eso, tan lleno de vaivenes, está dentro de nosotros. Está en ese mundo interior que es como ese continente tan cercano y tan maravilloso, pero a la vez pues tan desconocido. Y a la vez es entrar en la interioridad, no lo hacemos solos, lo hacemos de la mano de ese Dios que, como decía ella, sabemos que nos ama y que nos acompaña en ese viaje. Yo creo que esa llamada a redescubrir la interioridad, esa llamada a descubrir y redescubrir a Dios como alguien amigo, compañero de camino, como ella lo siente y como ella nos invita a descubrirlo. Sí. Y también esas virtudes humanas, la sencillez, la comprensión, la humildad, la generosidad, como clave para que la vida sea fecunda, para que la vida sea hermosa. Yo creo que esos son tres mensajes que son plenamente actuales.
Hablábamos antes con Jesús Luis, en la sección en la que hablamos del Evangelio de mañana, del Evangelio del joven rico, hablábamos de los apegos. Yo creo que va un poco también en la línea de esta interioridad, pero claro, el hombre hoy tiene tantos apegos que es tan difícil entrar en esta interioridad. ¿Cómo lo podemos hacer de la mano de Santa Teresa, ayudándonos en ella?
Pues yo creo que ella nos diría que el camino de la oración, ese camino de la oración vivida como amistad con Cristo, como relación personal, pues él va a ir ayudándonos. Luego, hombre, pues yo recomendaría ciertamente leer las obras de Santa Teresa, empezando tal vez por el camino de perfección. Además ahora hay pues muchos recursos, hay páginas web con recursos que pueden ayudar a entrar en su contenido. Y luego otro consejo que siempre da Santa Teresa, no caminar solos. Es decir, la importancia de la comunidad cristiana, de los grupos cristianos, de un acompañamiento espiritual, de alguien con quien compartir, digamos, pues ese camino con sus dificultades, encontrar a alguien que te sirve de contraste, bueno, pues...
Peregrinar, que es más o menos, bueno, que es lo que estáis haciendo en estos días, ¿no?, de la cuna al sepulcro de la Santa. Padre Antonio González, muchísimas gracias por estar con nosotros, por mostrarnos esta realidad que están viviendo y por acercarnos un poquito más a Santa Teresa. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Muy buenos días.
Y nosotros vamos terminando. Esta semana se presentó la memoria anual de Cáritas. De ella nos habla hoy Mario Alcudia. Mario, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. El 14% de los trabajadores no alcanzan los 7.700 euros de ingresos anuales. Son datos que aportaba esta semana Cáritas al presentar su memoria anual. Si bien es cierto que la crisis parece haberse estancado, esta organización ha atendido el último año a más de 2 millones de personas en España, un 53% de ellas procedentes de hogares de parejas con hijos, donde alguien, fíjate, tenía trabajo. Vamos, que con la crisis ser pobre parece haberse convertido en algo más barato. Aunque parece que paulatinamente va desapareciendo el concepto de crisis, de sus consecuencias, y a veces los medios incluso yo creo que hablamos algo menos de ello, como decía esta semana el secretario general de Cáritas, seguimos perdiendo la batalla contra la pobreza y la exclusión que siguen campando entre nosotros. Esta semana me preguntaba qué sería de esas personas, de estos hermanos nuestros, sin la existencia de las 70 Cáritas diocesanas o las 7.500 parroquiales y centros que hacen frente a la pobreza a través de esa doble acción, la acción social para entendernos, la respuesta a las necesidades más básicas, como es la de alimentarse, por ejemplo, pero también sin dejar de lado la otra parte esencial, la atención personalizada, la que atiende la necesidad física, sin olvidar ni dejar de lado el lado más humano y también espiritual. Cáritas es la caricia de la Iglesia a los hijos, la ternura, la cercanía, como ha dicho en alguna ocasión el Papa. Francisco ha recordado a sus miembros, los que están detrás o al frente, bueno, como quiera mirarse, de cada una de esas grandes o pequeñas Cáritas, que ellos son los testigos primarios del amor de la Iglesia. La Cáritas de cada iglesia particular, incluso sí, la del pueblo más pequeñito, es la misma, la de la gran ciudad, que la de la periferia, en cada una de esas iglesias particulares. Me acordaba también estos días del mensaje que Francisco enviaba al comenzar la última Asamblea Internacional de Cáritas en mayo de este año, que desde luego bien puede reiterarse, ¿no?, al revisar esta memoria de Cáritas española. Cáritas como la sal, como la levadura y como la luz de la Iglesia, como ese faro de esperanza para los más necesitados. Una Iglesia accidentada, herida por salir a la calle, pero desde luego no enferma por el estancamiento ni la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Es el motor de la Iglesia que se organiza para dar respuesta y acogida al que sufre con obras concretas de misericordia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Pues no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos en la producción Jesús Sacristán, en el control técnico Miguel Ángel Nicolás. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.